Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar con la bendición de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 4, por favor, en el capítulo número 2 de los Hechos. La semana pasada terminamos de ver lo relacionado con lo que es la introducción o el principio del libro. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el inicio o el principio de la iglesia. ¿Cómo es como inicia la iglesia? A veces nos preguntamos qué día, ¿verdad? Bueno, hay un día en el que oficialmente comienza la iglesia, porque, por ejemplo, vemos al Señor Jesús, y vamos a leer ese versículo, donde el Señor Jesús le sopla a los discípulos y entonces ellos reciben el Espíritu Santo. Y hay quien dice, bueno, la iglesia comenzó ahí. Hay otros que dicen que no, que la iglesia comenzó cuando Juan Bautista, ¿verdad? En fin, hay varias posiciones, pero vamos a ver nosotros lo que nos dice la Escritura y por qué precisamente ahí comienza la iglesia. Entonces, todos en el capítulo 2, dice, el verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, fíjense ahí que tenemos el preámbulo del inicio de la iglesia, y nos dice que hubo un acontecimiento, una celebración, una fiesta del pueblo de Israel, que es precisamente una de las tres más importantes que tenían los judíos, que es el Pentecostés. Y periodo se celebraba la siega, ¿sí? O sea, porque técnicamente hay una diferencia entre lo que es la siega y la cosecha. Nosotros que pues somos profanos al campo, o sea, no somos campesinos, ¿hay aquí campesino? No somos campesinos, pues no dominamos muy bien la jerga, ¿verdad?, de estos personajes. Así que hay una diferencia, vamos a verla más adelante, pero lo que quiero que vean entonces es que en esta fiesta de Pentecostés, ¿sí?, nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero recordarle que de entonces para acá, el que no tiene al Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, dice ahí en Romanos, no es de Dios. Así que si no tenemos al Espíritu, entonces no somos de Dios, no somos hijos de Dios, porque a todos, a partir de esa fecha, vamos a decir, la garantía de que formamos parte de la iglesia es que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerda en Efesios capítulo 1, versos 12 y 13? Dice que oímos, creemos y entonces somos bautizados con el Espíritu Santo. Y en esta fiesta, hermanos, el Espíritu viene a quedarse en el creyente de manera permanente. En el Antiguo Testamento había hombres que recibían el Espíritu Santo, pero determinaban, vamos a decir, el trabajo para el cual Dios los había elegido y se iba el Espíritu Santo. Por eso nosotros vemos por ahí en el capítulo 51 de los Salmos, en el verso 11, que David le ruega a Dios que no quite de él su Santo Espíritu, ¿sí? O sea, porque cuando el Espíritu está en la persona, hermanos, entonces somos más fuertes, nos sentimos bien con Dios y con todo lo que hacemos. Y entonces David sufría la angustia de que se iba el Espíritu Santo, y mire qué barbaridades hacía, ¿sí? Porque por ahí vemos un pecado de adulterio y asesinato, etcétera. Y entonces esto quiere decir, en realidad, fíjese la bendición que tenemos, porque me acuerdo alguna vez hace muchos años, una persona utilizando como excusa a Salomón, porque Salomón pues tuvo, ¿cuántas mujeres? 300, y luego concubinas como 700, o sea, sí, eran como 1000 en total. Y entonces me decía él como excusa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué si él, que era el hombre más sabio que había, por qué nosotros no? ¿Sí? Y le digo, bueno, básicamente porque a final de cuentas debemos pensar en que Salomón no tenía el Espíritu Santo morando de manera permanente en él. Era muy inteligente, pero hay mucha gente muy inteligente que no es cristiana, ¿no es cierto? Que no tiene el Espíritu. Esto es cuestión de la mente, no del Espíritu. Entonces, nosotros, por ejemplo, obviamente no podemos tomar un argumento como este para ser infieles, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, a diferencia de David, a diferencia de Salomón y de quien usted me diga, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la bendición, hermano, para todos nosotros. Recordamos, por ejemplo, a Saúl, el rey Saúl, antes de ser nombrado rey, pues dice que fue lleno del Espíritu Santo y entonces profetizaba como si fuera uno de los profetas de Israel. Y todo el mundo se asombraba, ¿cómo? Saúl entre los profetas, ¿sí? Pero se iba el Espíritu de Dios y entonces se le acababa aquella emoción, aquel gozo, aquella ministración que podía hacer lleno del Espíritu Santo. Por eso entonces, pero fíjense, siempre que Dios ha necesitado algo, hacer algo a través de alguien, le daba su Espíritu Santo. Porque nunca, hermanos, nunca Dios ha aceptado nada que no sea a través del Espíritu Santo. Por eso acepta nuestros sacrificios. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? Sacrificios de alabanza. Dice, fruto de labios que confiesen tu nombre. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjese, los acepta porque nosotros está el Espíritu Santo. Pero todos los que no son creyentes, vamos a decir, y hacen cosas buenas, ellos piensan que Dios lo ve bien y que Dios lo acepta. Pero la verdad es que no lo acepta, por eso están condenados a una muerte eterna, porque no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que nosotros somos justos delante de sus ojos, porque ¿quién nos hizo justos? Cristo Jesús. Su justicia nos fue imputada a nosotros y nuestra pecaminosidad le fue imputada a Él. ¿Sí? Por eso Él pudo pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque ahí, como dice Pablo, por nosotros se hizo pecado. ¿Sí? Entonces, esa es la razón, hermanos, de que Dios necesita siempre para a los hombres o a las mujeres haber estado en ellos para que las obras que hagan sean conforme a su voluntad. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 31. Libro del Éxodo. Ahí estoy en Génesis. Voy a esperar que todos lo tengan ya. 31. Éxodo, ahorita les digo el versículo, hermano. Vamos a comenzar con el 1, es más. ¿Ya lo tienen? Sígame con la vista, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Entonces aquí tenemos, hermanos, fíjense, para el trabajo del tabernáculo, no nada más Dios le dio el diseño a Moisés y le dijo, pues ahí tú pones, ¿verdad?, a los que tú consideres que van a hacer bien el trabajo, sino que él le dijo que él había capacitado a ciertas personas para que hicieran el trabajo. Y fíjense, a estas personas que capacitó, como leímos ahí, les permitió que inventaran. O sea, ¿vas a hacer un diseño? Ok, hazlo. Pero era obviamente con inteligencia espiritual. O sea, no nada más era porque se le ocurrió a alguien poner una estrellita o una manzana. Eso ya era, un invento que no tenía nada que ver con el Espíritu, por el contrario. Todo lo que había en el tabernáculo tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, los capacita, así como nos capacita, hermanos, a nosotros para que hagamos su obra, ¿sí? O sea, nosotros hacemos la obra de Dios, pero no porque otra vez nosotros estamos planeando y pensando cómo le vamos a hacer. Oramos y entonces Dios pone en nuestro corazón lo que vamos a hacer y lo hacemos. ¿Sí? Pero otra vez no es, como decimos por ahí, de mi ronco pecho, yo lo inventé, yo lo pensé, nadie más ha pensado en esto, por el contrario. Cuando yo me he dado cuenta, mira, por ejemplo, Dios pone en mi corazón predicar sobre algo, y de repente me doy cuenta que eso se está predicando en distintas iglesias. ¿Qué quiere decir? Que Dios está necesitando en estas iglesias que prediquemos sobre este punto. Así que todo lo que nosotros hacemos, pues otra vez, no es porque nosotros lo queremos. Oramos y el Señor pone en nuestro corazón hacer las cosas, y entonces mal haríamos en no hacerlas, o en hacerlas de manera distinta a como Dios ponga en nuestro corazón, porque entonces Dios no bendice lo que se está haciendo. No tiene ningún valor espiritual. Venga conmigo para que veamos esto que le estoy diciendo a la segunda carta a los Corintios, por favor. Capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Voy a comenzar, fíjese, en el verso 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, ¿se fija? No es que somos, haces bien una cosa, hermano o hermana, no creas que es porque tú lo sabes hacer mejor que nadie. Porque aquí dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Te fijas? Entonces, lo que hacemos bien, hermano, no lo hacemos bien por nosotros, lo hacemos bien porque el Espíritu Santo nos está guiando, y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces las cosas salen de acuerdo a como Dios quiere, ¿sí? Mira, yo sé que a veces tú has sentido, porque yo digo, o sea, en los cristianos Dios nos ha impulsado a hacer cosas, y no sé si te ha tocado, pero has estorbado lo que Dios te dice que hagas, o sea, no lo haces, no te atreves a hacerlo. Y entonces estás estorbando la obra del Espíritu Santo. Sucede muy comúnmente cuando tienes que testificar con alguien. Tú mismo te lo impides, no te tienes confianza, que no debes de tener confianza en ti. Debes de tener confianza en lo que hace el Espíritu Santo. Por eso, hermano, dice la Escritura que tú abras la boca, que confíes. Tú abres la boca, el Espíritu Santo empieza a sacar lo suyo, y entonces tú mismo te maravillas o te maravillas, hermana, de lo que dices. Porque hay veces que tú dices cosas, no, si te ha tocado, si no te ha tocado, qué bárbaro, deberías dejarte guiar por el Espíritu. Porque dices cosas que dices tú, ¿de dónde salió eso? ¿Sí? Lo sacó el Espíritu estuvo trabajando sobre eso. Sí les he platicado yo de una vez que me hicieron una pregunta muy difícil. Estábamos en un estudio, en una casa, era una mesa de esas, que pues yo creo que ya no hay, una mesa de esas para 12 personas. Y pues estábamos los 12, ¿sí?, que estaban ahí. Y estaba llevando el estudio, y entonces un hermano, está todavía en la iglesia, pero en aquel tiempo empezaba, y es una persona muy dado a la filosofía y conocedor de salud, de ciertas ciencias, en fin. Y entonces, ándale, que me suelte una pregunta. Y yo empecé a oír la pregunta, y yo decía acá dentro de mí, ¿what? Yo, ¿qué está diciendo este vato? Y entonces pues yo le dije a Dios, Señor, yo no sé qué está diciendo. O sea, no le entiendo. Pero dije, pero yo sé que tú tienes algo que decirle. Y hermanos, en realidad, yo abrí la boca y comencé a decirle. Le contesté su pregunta. Después de que le contesté su pregunta, le pregunté. Le dije, ¿está bien la respuesta? ¿Queda satisfecho con ella? Y me dijo, sí. Hermanos, yo no me acuerdo qué me preguntó. Mucho menos me acuerdo qué le contesté. Yo quisiera recordar. Y un día le pregunté, le dije, oye, ¿te acuerdas de aquella vez? Y que, sí, pero no me acuerdo qué te pregunté. Dije, debí de haberlo anotado de volada, ¿sí? O sea, porque, fíjate, entonces tenemos que tener confianza, hermanos. A veces no sabemos lo que la gente trae en su corazón. A veces nos sonríe, por ejemplo, como los mexicanos. ¿Cómo estás? Bien. Pero no sabemos qué trae adentro. Y a veces nosotros hablamos, y cuando estamos hablando, ¿te acuerdas que hay una de las manifestaciones del Espíritu Santo que se llama palabra de conocimiento? Palabra de sabiduría. Tú sueltas algo que no te lo revelaron. Ella no te dijo, o él no te dijo, y sin embargo, estás dándole la respuesta que necesitaba. O sea, esto es la obra del Espíritu, hermano. Por eso debes de dejar que el Espíritu fluya. Él hace las cosas que tiene que hacer. Tú no tienes por qué comprender todo lo que hace. Porque ni los mismos apóstoles sabían o comprendían todo lo que hacían. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuando, ¿no lo vimos ya? No, creo que no. Cuando Pedro dice que el don del Espíritu es para los que están cerca, pero también dice para los que están lejos, y para todos los que, a final de cuentas, abran su corazón a Cristo Jesús, de donde vengan. Y yo creo que ni Pedro sabía el alcance que tenían esas palabras, porque está hablando de nosotros, los gentiles. Y Pedro, hasta el capítulo número 10, o sea, vamos a decir en fechas históricas, hasta que llega, no sé cuántos años pasaron, ¿sí?, pero fácil más de 15, en que va Pedro y predica en una casa gentil. Y entonces nos abre la puerta a nosotros los gentiles. ¿Sí? Y Pedro a lo mejor no sabía, porque él se sorprende de que el Espíritu lo haya mandado a la casa de un gentil a predicarles el Evangelio. Entonces, por eso te digo, a veces, mira, nosotros ni sabemos el alcance que tienen nuestras palabras. A mí me han dicho a veces cuando los domingos a la hora antes de comenzar el servicio, hermano, necesito preguntarle algo, quiero consultarle. Y yo lo que les digo es no, ahorita no. Y les digo no porque, hermanos, a lo largo del tiempo te das cuenta de que en la predicación dices cosas y eso es la respuesta que ellos necesitan. Yo les he preguntado después, solo por confirmar, ¿querías preguntarme algo? No, hermano, gracias, ya dijo sobre eso. Ahora, no sé cuál era la pregunta, no sé cuál era la necesidad, no sé cuál era la respuesta, ¿sí? Pero yo sé que Dios lo hace, que el Espíritu está trabajando. Entonces, hermanos, esto es la gran ventaja que tiene el creyente, porque el Espíritu está en él y nos hace ministros competentes. ¿Competentes de qué? De un nuevo pacto. Un pacto que está basado en la gracia de Dios. Un pacto que alcanza a todos los que se acercan a Dios. ¿Sí? O sea, no somos un pueblo escogido y reducido nada más a cierta nación o cierta población. Así entonces, pues, les decía que es precisamente, vamos a Hechos número 2, capítulo número 2, vemos que aquí encontramos que se menciona como centro, vamos a decir, de atención, la fiesta de Pentecostés. Mira, ahorita no vengas todavía primero aquí a Éxodo. Ven a Éxodo para que entendamos esto. Capítulo 23, Éxodo 23. Porque vamos a ver algo ahí sobre esto, para que nosotros comprendamos a qué se refiere plenamente. Quizá ya lo hemos escuchado, pero a veces no conocemos la razón, la raíz de las cosas. Capítulo 23, ¿ya lo tienes? Fíjate, vamos a leer lo que dice del verso 14 al 17, me sigues con la vista, dice así: tres veces al año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. Siete días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Fíjate lo que es, déjame aquí ya que estoy leyendo esto, fíjate lo que es Dios. Aquí lo que vamos a ver es estamos viendo una de las tres fiestas principales. En estas fiestas principales tenías que ir a Jerusalén, vivieras donde vivieras. Si tú eras un judío, un creyente que practica su fe, entonces tenías que ir, en estas tres fiestas tenías que ir a Jerusalén. Pero fíjate que lo que dice ahí el Señor dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Quiere decir que en estas tres fiestas, tú tenías que llevar una ofrenda a Dios. Pero tú puedes decir, híjole, pues, qué pesado eso, ¿verdad? Si voy a ir a Jerusalén, lo que me voy a gastar en el viaje, las comidas, el hospedaje, y luego todavía tengo que llevarle algo a Dios. Fíjate que los creyentes no se preguntaban eso. Si Dios les dijo que tenían que llevar algo, es porque Dios les iba a proveer para llevarlo. Dios siempre provee. Fíjate cómo Dios está pensando en la prosperidad de su pueblo, en que su pueblo es bendecido. Entonces, es una fiesta importante, ven y tráeme una ofrenda. No llegues y te presentes delante de mí con las manos vacías, porque tú has sido bendecido. Todo creyente, hermanos y hermanas, es bendecido. Esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad. Tú tienes fe, Dios te prospera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, hermanos, generoso, es un Dios abundante. El problema es que nosotros los creyentes no somos como Dios, nosotros somos coditos, ¿sí? Todos parecemos monterrellenos, ¿verdad? Nos duele dar. Y fíjate cómo Dios está ya previendo que debes de traerle algo porque Él te va a prosperar. Y entonces dice ahí el verso 16, dice también la fiesta de la siega, ¿te fijas? Menciona la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha. Entonces aquí menciona dos tipos de fiestas que tienen que ver con el campo, y una es la siega y otra es la cosecha. Dice, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. Entonces, te fijas, aquí habla de la siega y habla de la cosecha. Ponle más o menos así en lo que estás escribiendo, diferencia entre siega y cosecha, porque probablemente venga en el examen. Entonces, la siega consiste en recoger el cereal. La siega consiste en recoger el cereal. O sea, hermanos, avena, trigo, cebada, ¿sí? Esto acontecía en los meses de marzo y junio. O sea, estos son los meses en que se levanta la siega. Ahora, ¿qué acontecía en esos meses de marzo y junio? Se celebra la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Acuérdense que la Pascua es un día y luego 7 días del pan sin levadura, ¿eh? Y la fiesta de las gavillas o Pentecostés. Porque así se van a encontrar a veces en la escritura que se menciona la fiesta de las gavillas, se refiere a Pentecostés. Ahora, ¿por qué dice la fiesta de las gavillas? Porque son los montones que se hacen del cereal, ¿sí? Y se llevaban a presentar delante del Señor. ¿Sí? Era, recuerden, los primeros frutos, o sea, los primeros frutos de cereales en este caso, ¿eran para quién? Para Dios, ¿sí? Entonces, no era que se esperaran a levantar toda la siega, y entonces si les había ido bien, le llevaban a Dios ofrenda. Esto es también un acto de fe. Son los primeros frutos y quiere decir que Dios me va a bendecir. Acuérdense del principio que está en Romanos, en el capítulo, se me hace que es el capítulo 10 u 11, no recuerdo, ahorita, donde dice, hay un principio que dice que si nosotros santificamos la primera masa, vamos a decir, entregándosela a Dios, también la masa restante es bendecida. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Y si no, lo buscamos. ¿Sí? Ok, entonces, y esto es un principio para todo, hermano. Damos a Dios lo primero y entonces todo lo demás es bendecido. Entre nosotros los cristianos, fíjate, tristemente, seguimos el concepto mundano de, primero, la renta o la hipoteca, ¿verdad? La luz, el gas, la escuela. Primero todos esos gastos. Y al último, lo que sobra es para Dios. Y entonces a Dios le andamos dando lo que nos sobra, ¿sí? No lo primero, no le tenemos fe. Cuando lo que nosotros recibimos, hermanos, tenemos que apartar la primicia, o sea, lo primero de nuestro ingreso lo apartamos para Dios. Y si lo apartamos para Dios, entonces todo lo que sobra es bendecido, ¿sí? Y si tú pones en práctica, no sé si tú has puesto en práctica esto, pero ponlo en práctica y tú vas a ver cómo Dios bendice. Cuando yo me acuerdo muy bien, y yo lo enseño esto, porque yo te he dicho, yo enseño porque yo lo he vivido. A mí nadie me lo platicó. Yo cuando leí en la escritura acerca de los diezmos, aunque a mucha gente no le gusta hablar de diezmos, está bien, ¿eh? No, ahorita les digo qué es la diferencia. Yo vi que la Biblia hablaba de diezmos y entonces yo le dije a Dios, Señor, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que gano. Y entonces, hermanos, pues yo estoy con el principio de mi familia, mi matrimonio, etcétera, etcétera. Y yo lo que vi es que llevaba a la iglesia lo que son los diezmos y daba ofrendas. Y entonces el refrigerador estaba lleno. Había fruta en la mesa. O sea, nos alcanzaba muy bien. Y mi esposa lo notó, pues obviamente, porque las mujeres, ¿verdad? Son las primeras que notan que algo está muy bien en casa. Y eso es, hermanos, no porque Dios nos paga, fíjense, es porque Dios nos bendice. ¿Se acuerdan allá en el profeta Malaquías? Cuando Dios, vamos, que yo recuerde, el único lugar en la Biblia que Dios dice pruébame, es cuando dice que traigas los diezmos. ¿Sí? Es la única vez que yo recuerdo que la Biblia dice prueba, porque escúchenme, probar a Dios es pecado. El Señor Jesucristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no probarás al Señor tu Dios. Pero es la única excepción, porque nos conoce, hermanos, nos sabe que somos bien agarrados con la billetera, ¿sí? Hay veces, yo le digo a la gente, hay veces que la gente, los vamos a bautizar, agarran la billetera y la avientan para que no bautizar la billetera junto con ellos, piensan que ya están salvados, ¿sí? No, hermanos, o sea, si Dios nos dice, pruébame, y dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, tampoco pienses que Dios te va a hacer millonario, a lo mejor sí, pero lo que está diciendo es, nunca te va a faltar nada. Cuando tú necesites, y yo, hermanos, a lo largo de mi vida como creyente, he visto que cuando yo he necesitado, ahí está Dios para dar. Ahí está. ¿Cómo llega? No sé, pero llega. ¿Sí? Hay. Entonces, pues yo me siento muy bendecido con Dios. Entonces puedo confiar en Dios. ¿Sí? Por eso Dios pedía las primicias. porque tú le entregabas, o los campesinos le entregaban las primicias, confiando en que todo lo demás iba a ser bendecido, íbamos a levantar muy buenas cosechas, por eso no te presentarás delante de mí con las manos vacías, vas a traer algo. Entonces vean la bendición que tiene que ver con esta fiesta de Pentecostés, hermanos, que tiene que ver con la siega. Y luego vamos a hablar sobre la cosecha, porque les dije que anoten para, por si es pregunta de examen. La cosecha consiste en recoger los frutos, como la vid, las aceitunas, los higos, o sea, todo lo que cuelga del árbol, vamos a decir, ¿sí? Entonces uno tiene que ver con los productos pegados a la tierra y otro tiene que ver con los frutos que se producen en los árboles. Esta cosecha se levanta en septiembre, octubre y octubre, en estos meses, septiembre y octubre. Y en esta levantar la cosecha, las fiestas que se llevan a cabo son las de las trompetas, la del día del perdón, y una fiesta que se me hace a mí muy alegre, que es la de los tabernáculos. ¿Alguien se quedó atrás para repetir? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, fíjense. Sí, hermano. Ajá. No, fiesta de las. La del Día del Perdón y la de los Tabernáculos. O sea, en septiembre, octubre se celebran tres fiestas, ¿sí? Por eso se las menciono. Ahorita más adelante les voy a dar las fiestas más importantes que tienen los judíos. Pero antes quiero que, ya que les estoy hablando de en qué mes se levantan la cosecha, quiero decirles: los meses de los judíos no son iguales a los de nosotros. Los meses judíos son meses lunares. Nosotros nos regimos por un calendario solar. Hay una diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar. ¿Vale? Ajá. Y entonces, pero los judíos, fíjense, para equilibrar el calendario, ellos cada determinado tiempo añadían un mes. ¿Sí? Dejaban que pasara un tiempo, añadían un mes, para que no descompensarse, vamos a decir, ellos en las fechas con los meses que nosotros tenemos. Si nosotros nos fijamos las fechas judías, actualmente creo que vamos cerca del año 6000 con ellos, ¿sí? Y con los chinos creo que vamos cerca del 8000 por ahí, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Otra diferencia que hay entre ellos y nosotros es que nosotros comenzamos, por ejemplo, octubre con el día 1, ¿no es cierto? Y termina el día 31, ¿sí? El día de las brujas, ¿sí? Bueno, ellos no. Ellos comienzan sus meses, por ejemplo, en el día 15 de octubre y termina, ¿sí?, en el día, por decir de esta manera, el día 15 de septiembre, de noviembre. Ellos comienzan entonces en mitad de nuestros meses. Les voy a mencionar primero los meses, ¿sí? Así como suena, lo anota, ¿eh? El primero es Tishrei. Bueno, aquí hay un ¿qué es este? Sí, 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 me lo entiende así con la voz. ¿Sí? Ok, ahí va. Ahí está. Tishrei, SH. ¿Sí? Es que están. Heshvan. Sí, acuérdense del sonido este. Es como si fuera ch, pero no es ch. ¿Sí? Como la del chavo, ¿no? Suena más suavecito. Y luego. ¿Sí alcanzan a leer hasta ahí? Ese. Sí, yo sé que mis letras no parecen las letras comunes, hermanos. No, un día me criticaron, fíjense qué gachos. Estábamos en una reunión de pastores y entonces me dijeron que pasara yo al pizarrón a anotar algunas cosas y luego dijeron, punto número uno. Y pues yo me aventé. Y todos, ¿qué es eso? Pues es el uno. Entonces ellos querían que les hiciera así. ¿Sí? Yo soy más artístico, hermanos. Entonces sí es una D, a dar. ¿Y luego el otro? Ah, esto es una N, ¿eh? N de nunca. Luego, a ver, ponle en Shivan, ¿sí, verdad? Este parece hasta dios egipcio. Ah, pero es con Z, espérenme. Es con Z. Luego, Ab. Está facilito. Ab. Y luego, el U. Elud. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 8, 11. Chanfle, me faltó uno, hermanos. Ah, ya está. El que me falta es enseguida de Kislev, es... No. A ver. Perdón, hermanos, ahí lo corrigen. Es aquí entre este va... Tebet. Ahora sí, ya está facilito lo que sigue, el que les voy a decir. Tishrei es septiembre, octubre, porque va del 15 de septiembre al 15 de octubre. Tishrei. Y luego, Hesván es de octubre a noviembre, del 15 al 15, acuérdense. Kislev es noviembre, diciembre. Tebet es diciembre, enero. Shevat es enero, febrero. Adar es febrero, marzo. Nisan es marzo, abril. Este normalmente, o sea, en el año religioso, es el primer mes. Acuérdense que Dios lo sacó de Egipto, cuando Dios lo sacó de Egipto. Y luego Iyar es abril, mayo. Shivan es mayo, junio. Tamuz es junio o julio. Av es julio o agosto. Y Elul es agosto, septiembre. Ahora fíjense, el calendario hebreo tiene dos principios, fíjense nada más. Uno es cuando comienza en Nisan. En Nisan comienza el año religioso, o sea, las fiestas tienen que ver con ese año, ¿sí? Pero el año civil comienza con Tishrei, ¿sí? El año civil, y no es el único calendario, hermanos. También los aztecas y también los mayas tenían dos cabezas, ¿sí? Uno era el año civil y otro es el año religioso, o sea, por el cual básicamente la religión seguía. Ahora fíjense, en Tishrei, el día, ¿ajá? El año de, o sea, aquí lo vamos a poner con Tishrei porque vamos a ver que ellos tienen una fiesta que es el día 1 y 2 que se llama Rosh Hashaná. ¿Sí lo han oído? Rosh Hashaná literalmente quiere decir cabeza de año. Entonces ellos empiezan con el año civil porque ahí para ellos, vamos a decir, comienza la cabeza del año. Pero el año religioso comienza en Nisan, ¿sí? Y a partir de Nisan Dios dio las fiestas, ¿sí? Pero les voy a decir así como aparece el calendario, ¿sí? Les decía, en el 1 y 2 de Tishrei es el Rosh Hashaná, que quiere decir cabeza de año, comienza el año civil. En ese mismo mes, el día 10 es el día del Yom Kippur, o sea, es el día del perdón. Es el día en que se hace obligatorio, se les hacía obligatorio hacer, ¿cómo se llama? No comer. ¿Cómo se dice no comer? Que no vas a comer. ¿Cómo? Ayuno. Era el día del ayuno. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, en el 60 y tantos, Israel fue atacado por Egipto en ese día, porque Egipto sabía que todos los judíos estaban en ayuno, estaban metidos en las cosas de Dios, vamos a decir, y que no se iban a prevenir del ataque. Y entonces ese día los ataca Egipto, pero ándale que no sabían que los israelitas estaban prevenidos, y aquella guerra se llamó la Guerra de los 6 días. En 6 días derrotaron a Egipto y tomaron los territorios, ¿verdad?, grandes para ellos, que después la ONU y la presión internacional hizo que los soltaran. Pero fíjate, o sea, pensaban que se iban a aprovechar de que era un día dedicado a Dios y el ayuno, y ándale que en 6 días los derrotaron. Ellos pensaban que iban a hacer polvo a Israel, que por fin lo iban a poder echar al mar, y Dios estuvo con ellos, porque hay testimonios de los soldados que los estaban defendiendo ángeles para que no los derrotaran, ¿verdad?, rápidamente. Entonces incluso lucharon a su lado ángeles. Muy bien, en el día 15 de ese mismo mes es la fiesta de los tabernáculos. Y yo le decía que esta fiesta a mí se me hace que es una fiesta muy alegre, porque todo el mundo se sale de habitar sus casas y construyen tabernáculos, o sea, como los que ellos construían en el desierto, con palitos, con palmas, en fin, y todos en esas fiestas que dura 7 días, todos están fuera de sus casas y están en tabernáculos. Ahora ya, por ejemplo, actualmente, pues ya no es tanto así de que con palitos, ¿no?, sino que ya los judíos tienen sus casas de madera, o sea, ya casitas de madera, o sea, bien diseñadas, sí, o sea, y a veces ya no, ni siquiera las ponen afuera, como antes era en Jerusalén, tenía que estar afuera, ya es adentro de sus casas, en el patio, en fin. Pero yo digo que era muy bonita, porque imagínense, todo el mundo nosotros allá afuera, ¿sí? Entonces no hay tele, ¿sí? Pues nos poníamos ¿a qué? A platicar, a convivir, a conocer a los demás. Entonces era muy padre esa fiesta, porque no sé si a ustedes les tocó, a ustedes, yo veo que el más viejo de aquí soy yo, ¿no les tocó cuando aquí en Guadalajara hubo apagones? O sea, ya estaban programados esos apagones. ¿No les tocó a nadie? Ah, pues hubo un tiempo en que aquí en Guadalajara se hacía eso, porque no tenía Chapala suficiente agua, y que no había luz, y que tenían que racionarla. Y pues al principio todos renegamos, pero ya cuando nos dijeron que ya no iba a haber apagones, pues ya mejor queríamos que hubiera apagones, porque todos nos salíamos a la calle. Todos la bola de chismos ahí con los vecinos, y plática y plática. Se la pasaba uno muy padre, y la convivencia es padre. Ah, bueno, pues así era aquel tiempo de los tabernáculos. ¿Levantaste la mano, hermano? Sí, es la de los tabernáculos, las casitas, las enramadas, las que sean en el desierto. Que les digo, ahora ya no, ya están pues muy acondicionadas, ya están todo preparado. Muy bien, luego enseguida venía el mes de Kislev. Se celebra el Hanukkah. Es la fiesta de las luces. Ahora, se le llama la fiesta de las luces, hermanos, porque recordemos que en el periodo que se llama, o que llamamos nosotros, de silencio, cuando Dios no habló, Dios no dio revelación, esto no quiere decir que no, Dios no estuvo actuando, viene Antíoco Epífanes, ¿verdad?, y trata de aniquilar la religión judía, y entonces profana el templo. Y cuando los macabeos se levantan, ¿verdad?, y comienzan aquella lucha heroica, recuperan el templo y lo purifican. Y entonces necesitan luz, porque lo van a purificar en 7 días, y necesitan luz, y no hay aceite más que para un día. Y pusieron el aceite, prendieron la luz, y la luz les duró milagrosamente 7 días. Y entonces también se le llama la fiesta de las luces. Atención, esta fiesta es en lo que más o menos nosotros celebramos el nacimiento del Señor Jesús, o sea, la venida de la luz a la tierra, ¿sí?, nos celebramos. Y yo sé que hay cristianos que somos bien complicados, hombre. Por ejemplo, no quieren celebrar Navidad, ¿sí?, que porque es pagano, dicen. Y yo lo que les digo a los hermanos, ¿saben qué? Pues díganle que no celebran Navidad, ustedes celebran Hanukkah, ¿sí? O sea, porque a fin de cuentas es la venida de la luz a la tierra. Y es una broma, hermanos, pero es nada más a veces por callar la crítica de aquellos que son muy puristas, que no se dan cuenta de en el mundo en que viven, porque a veces condenan la fiesta de Navidad, que porque tiene matices paganos. ¿Cuántos de aquí celebran Navidad? Levanta su mano, que no les dé vergüenza. Baje la mano. ¿Tú celebras el nacimiento del sol? ¿Tú celebras a Saturno en esos días? No, ¿verdad? ¿A quién celebras? Al Señor Jesús, ¿sí? Ah, bueno, entonces no importa que en esa fecha se haya celebrado el nacimiento del sol, también las fiestas saturninas, en fin, todas estas cosas, no importa, nosotros no estamos celebrando eso, ¿sí? Nosotros estamos celebrando a Cristo Jesús. Y cualquier día, a final de cuentas, es bueno para celebrar a Cristo Jesús. Por ejemplo, cada que tú te reúnes en la iglesia, por ejemplo, sobre todo los domingos, quiero que sepas que lo que estás celebrando es la resurrección de Cristo Jesús. Por eso nos comenzamos a reunir los cristianos en el primer día de la semana. Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y tú puedes ver en la Escritura que los cristianos se comenzaron a reunir en el primer día de la semana. Entonces, celebramos a Cristo Jesús. Que si domingo, que es una palabra pagana precisamente, que tiene que ver con una deidad romana, pues a mí no me interesa, o sea, porque si no nunca celebraríamos nada, ¿verdad? Porque siempre un día es para todos. Si tú te fijas, todos los meses todos los días de la semana tienen que ver con algo de los dioses romanos, o sea, entonces no, nunca celebraríamos nada. Cuidado con esas personas, hermanos, no se dejen convencer. O sea, yo sé que tienen sus argumentos, pero sus argumentos chocan cuando tú dices: es que yo celebro a Cristo Jesús, yo no estoy celebrando eso. Porque hay quien te condena porque vas al cine, hay quien te condena porque oyes música, hay quien te condena por cómo te vistes, ¿sí? Entonces, fíjate, o sea, yo digo, eso es absurdo, hermanos, porque quienes nos condenan, mira, ¿no te he platicado yo de mi fajo? No de este. Una vez fui a la tienda de ropa y me encontré un fajo muy padre que me gustó. Sí, delgadito, fíjate, yo normalmente no uso fajos delgados, y ese me gustó porque estaba delgadito y tenía en la hebilla la medusa. ¿Sí sabes quién es? Sí, y la medusa es usada por uno de los ¿cómo se dicen? De esos de la moda. ¿Cómo se llamaba? Versace, ¿verdad? Entonces yo no supe eso. Yo vi el fajo y lo compré. Y un día lo traía puesto y me lo ve un hermano y ¡ah! Jesús mordió a José. Mira, traes un demonio en él. En el fajo, ¿cómo puede ser posible? Tú que eres un creyente, ¿cómo que un demonio? Sí, mira, la medusa es un demonio. Y que dije, no, hermano, espérate, mira, yo compré este fajo y yo le di gracias a Dios porque me dio para comprarlo, ¿sí? Y yo no me siento endemoniado, ¿sí? ¿Sí? Ni siento que me está estorbando el demonio para nada, porque con este fajo voy y predico, o sea. Entonces, cuidado, o sea, ¿sí? Porque esa gente, pues deberías andar tú con túnicas. Porque si vas a andar como el Señor Jesús, pues el Señor Jesús traía una túnica, vístete así, ¿sí? No, no uses zapatos, porque el Señor Jesús no traía zapatos, ¿sí? Entonces, ¿se fijan, hermanos, hasta dónde podemos llevar esto? Te critican el fajo. A ver, ¿tú sabes quién te fabricó la ropa? A ver, si es mexicana, a lo mejor era un católico o un marista, ¿sí? Y tú ni sabes. A lo mejor los frijolitos que te comes todos los días los cosechó y un cuate que le dedicó la cosecha a la Santa Virgen María, ¿sí? A la Virgen de Guadalupe, y tú te los comes. Entonces, o sea, con eso les quiero decir, hermanos, abusados, ¿verdad? No, no seamos exagerados, ¿sí? O sea, Dios no nos pide que vivamos como vivieron en aquel tiempo. Lo que nos pide es que nuestra vida sea entregada a Él. Lo que te pongas es porque Dios te bendijo y te lo pudiste comprar, ¿sí? Entonces, cuidado con esas cosas. Pero yo, ¿por qué me vine hasta acá, hermanos? Estábamos hablando de las fiestas de Antioquía, ¿eh? Bueno, entonces, en el mes de Adar, en el día 14, se celebra la fiesta del Purim. Esta fiesta, hermanos, tiene que ver con el libro de Esther. ¿Se acuerdan cuando el rey Asuero da el permiso de que se aniquile a todos los judíos? Iban a ser todos, porque en ese tiempo pues ellos dominaban. Era su imperio el que dominaba todo aquel territorio. Y entonces, donde quiera que hubiera un judío, Purim, P-U-R-I-M, Purim, como si fuera Purim, pero con M, Purim, Purim, ajá, en el mes de Adar, ¿sí? A ver si fue en el mes de Adar, sí, ¿verdad? Mes de Adar, el día 14 comenzaba. Ahora, fíjense, como celebración de que el pueblo no fue aniquilado en ese tiempo, se hizo una fiesta. Esta es la fiesta del Purim. Esta fiesta no la nombró Dios, sino que la tomó el pueblo hebreo y la añadió a sus festividades, ¿sí? Hace años andaba yo ahí en México, en el Museo de Arte Moderno, y pues andábamos mi esposa y yo, pues, ahí contemplando, no llevamos guía, pero alcanzamos a la guía, y se detuvieron porque había un cuadro pintado por un judío. Normalmente los judíos no destacan en cosas como esa, pero hay uno que otro a través de la historia que sí han destacado en la pintura. Y tenían en su pintura, que era surrealista, tenían un menorá, es el candelabro, ¿sí? Un menorá. ¿Cuántos brazos tiene el menorá? Siete. Ese menorá tenía nueve brazos, ¿sí? Y la gente le preguntó a la que los estaba guiando que por qué, si el menorá tenía siete brazos, ¿por qué ese tenía nueve? Y entonces yo les dije, a ver, háganme cancho que ahí les voy. Yo le dije, yo sé, si ustedes gustan oír, yo les voy a decir por qué eso. Ah, bueno, es que los judíos añadieron las dos fiestas, ¿sí? La fiesta de las luces y la fiesta del Purim, y añadieron dos brazos, porque son luces para Israel. Entonces, cuando ustedes vean un menorá, que no es un menorá, porque creo que el menorá tiene que ver con siete, y ustedes entiendan a qué se debe que le hayan añadido o uno o dos brazos. Tiene que ver con las fiestas que los judíos incluyeron, ¿sí? En celebraciones para Dios. Y luego viene la Pascua. La palabra Pesaj quiere decir el paso, ¿sí? Es cuando pasó el ángel de la muerte por Egipto. Entonces, esto quiere decir el paso, simple y sencillamente. Y esa se celebra el día 15 de Nisán, acuérdense, que es cuando salen de Egipto. Y luego ya viene la fiesta que nosotros estamos hablando, que es la de Shavuot, ¿sí? Que tiene que ver con la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias o la fiesta de Pentecostés, que se celebran, o sea, algunas de ellas se celebran. Por ejemplo, la Pascua se celebra 50 días después de la primer cosecha. Por eso se llama Pentecostés, ¿sí? O sea, 50 días después de la primera cosecha, ¿sí? Es cuando se celebra. Y esto, hermanos, tiene que ver con qué es la primicia, vamos a decir, para Dios, de nosotros. O sea, ese día había como 3,000 personas y se entregan a Cristo Jesús esas 3,000 personas, ¿sí? Y entonces es la siega que se ofrece al Señor, ¿verdad? La primera siega que se ofrece al Señor. Después ya vemos que hay otras, pero la primera pues es importante porque aquí parte todo. Dijimos que viene el Espíritu Santo a morar permanentemente en el cristiano. Atención, si usted es cristiano, si usted es creyente, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se va, porque el Espíritu Santo es un sello, porque el Espíritu Santo es una garantía, no lo va a abandonar, y si no lo va a abandonar jamás es porque usted no va a perder la salvación. ¿Sí me explico? Porque imagínense, ¿sí? Si el Espíritu Santo es la garantía de Dios de que nos va a cumplir todas las promesas, pero luego resulta que nos lo quita, entonces no está cumpliendo su palabra. Cuando nosotros nos casamos, normalmente el varón le entrega a la mujer las arras, ¿sí? Y el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué le está diciendo al varón a la mujer cuando le entrega las arras? Te voy a cumplir todo lo que te estoy prometiendo. Pero un divorcio es echarse para atrás en la promesa. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios nos quitara las arras, que es el Espíritu Santo, es echarse para atrás en su promesa. No lo quita. Lo que hace Dios es que nos disciplina, nos castiga como un padre a un hijo. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos? Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina. También dice que él azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú, hermano o hermana, no eres de Dios y te estás portando mal y Dios no te disciplina, entonces tú no eres de Dios. Así de sencillo, no eres de Dios. Porque si eres de Dios y te estás portando mal, en lugar de que Dios diga, te voy a quitar las arras que te di, lo que hace Dios es te disciplina, ¿sí? O sea, te castiga para que aprendas a vivir como creyente. Incluso, no tenemos ahorita tiempo para hablar de esto, pero quiero mencionarte, lo puedes checar en la Escritura. La disciplina puede llegar hasta el momento de que Dios te quita la vida y te lleva a la casa porque aquí le estás haciendo quedar muy mal, ¿sí? O sea, entonces, mejor te lleva, ¿sí? Acuérdense que Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, ¿verdad?, que muchos están enfermos, debilitados, y otros duermen, ¿sí? Entonces, ve que ser un hijo de Dios es una gran bendición, pero cuidado si no te estás portando bien, porque una de dos, ¿Te disciplina porque eres su hijo o no te disciplina y es que no eres su hijo? Por eso a mí viene gente y me dice, ¿sabes qué? Dios me está disciplinando. Y yo digo, qué bueno, Dios te está mostrando que eres su hijo y que le interesas. Malo es que no te disciplinara. Entonces sí, preocúpate. Si Dios no te está disciplinando, no eres de él. Muy bien, entonces hermanos, pues ya no más falta un minuto, nos vamos a quedar ahí. La próxima semana, primero Dios, vamos a continuar con esto, ¿sale? Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.